Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Empezamos el portal y yo ya quiero entrar con una pregunta incómoda el día de hoy. Esas que de alguna manera pareciera una película de ciencia ficción, ¿no? Y esto también nos invita a mirar la historia con otros ojos. Así que vamos a charlar de un tema muy vinculado a Orión, porque desde mucho tiempo, desde distintas tradiciones, se habló de las guerras en los cielos, ¿no? Con distintos linajes, siempre en algún punto pareciera en estas historias que hay unas fuerzas que de alguna forma pelean o se disputan, ¿no? Un poco la humanidad del planeta Tierra está como en el centro de toda la escena. Y me pongo a pensar, ¿no? Si esto es así, ¿hasta dónde el planeta Tierra es un planeta estratégico, algo que tiene el planeta que vale la pena que no hayan confrontaciones o que nosotros seamos un dulce muy preciado? No sé dónde, en qué contexto ponerlo. Entonces, pensaba si, en realidad, si la Tierra fuera en realidad un campo de batalla, ¿no? De una guerra mucho más vieja que nosotros, de esa historia que no conocemos, o una historia que nos la contaron diferente también, ¿no? Hoy vamos a charlar con Natacha Enrique Paneico, vamos a ver un poco todos estos símbolos que nos atravesaron a través de la historia, cuánto hay de cierto, qué es lo que hay que rescatar, y de alguna manera, bueno, darle lugar a un poco a toda esta información que es importante que la conozcamos, ¿no? Porque es otra la narrativa que escuchamos absolutamente todos. Y hoy cambia. ¿Formará parte del cambio de paradigma? Vamos a descubrir un poco con esta charla y con Natacha, que ya la tenemos acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Maga, por esta nueva oportunidad de compartir con la audiencia. Espero que, pues, sea una información útil para ubicarse dentro, no de un planeta, sino dentro de una galaxia y más allá, dentro de un universo. Nosotros hemos de romper ese aislamiento en el cual hemos vivido, y no solo romperlo, sino prepararnos para el involucrarnos conscientemente en una relación con toda una cantidad de razas que sí tienen la memoria de todo lo que ha estado ocurriendo con la llamada Gran Guerra de Orión.
Bien, y cuando hablamos de la guerra de Orión, Natacha, ¿estamos hablando de realmente una guerra? ¿Es un símbolo? ¿Es un relato que formó parte de relatos, de películas y también de historias, vamos a decir, ¿no? Que estuvo presente también Orión en varias civilizaciones. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la guerra de Orión?
La guerra de Orión inicia aproximadamente hace 4.800 millones de años atrás, lo cual ya nos lleva a una época realmente lejana en el tiempo, pero esa guerra que comenzó en esa época ha ido, pues, abarcando cada vez más espacios y hoy en día, a pesar de que ya el Imperio de Orión está en sus últimas, pues terminó tocando a lo que vendría a ser nuestro planeta Tierra. El por qué se inicia, tenemos que ya remontarnos a estas razas creadas por aquel constructor, creador, patal, resplandeciente, como cada quien lo quiera llamar, que vendría a ser Zaratén. Él crea a lo que serían los reptiles y los insectoides. Y al crearlos, lo hace contraviniendo o en contra de las leyes creacionales que incluyen al femenino y al masculino. Es decir, nuestro universo tiene dentro de sus leyes universales la ley de polaridad, la ley de los opuestos. Por lo tanto, cuando este ser elige crear solo y o sea, exclusivamente desde la polaridad masculina unas razas como la reptil y las insectoides, y elimina por completo lo que sería el elemento o el aspecto femenino de la creación, ¿qué es lo que ocurre? Que estas razas tienen genéticamente una necesidad de dominación, de conquista, y no tienen como la parte, el aspecto masculino de la creación es justamente el tema del poder y la manifestación, la creación como tal, es el aspecto masculino, pero sin el aspecto femenino no tienen contención. Y entonces ese aspecto masculino se descontrola y se termina autodestruyendo.
Él
Entonces,
lo crea exprofeso esto, sabiendo,
exprofeso.
¿no?
Sí,
Ahora,
sí.
el Zaratén, que es un genetista.
No, Zaratén vendría a ser uno de los 72 llamados constructores, resplandecientes, creadores que vendrían a ser esos primeros expresiones que emana la fuente primera de sí misma como creadores para colaborar en la creación de planetas, de
Okay,
razas, de lo que sea,
son
de todo
dioses,
lo que
parte de
vamos
los
a ver,
72 dioses
esos llamados
creadores.
72 dioses creadores que vendrían a ser aspectos de la misma fuente. Uno de esos aspectos que crea la fuente, que vendrían a ser, digamos, individualizaciones de sí mismas, son todos dioses creadores. Uno de esos dioses elige irse en contra, tiene una idea y esa idea es contraria a las leyes creacionales, es enfrentado por los otros dioses creadores. Ocurren unas guerras llamadas ancestrales en unos niveles de la creación que nosotros no tenemos, digamos, ese acceso. Nosotros estamos en el universo manifestado en el espacio-tiempo, aunque nuestros espíritus sí están en el universo espiritual o universo luz, pues bueno, esto sucede allí, en esas, vamos a decir, dimensiones espirituales. Pero ¿qué ocurrió? Que esas razas que son manifestadas por este ser en algún lugar de la constelación de Draco, los insectoides fueron manifestados en otro lugar, pero con los que nosotros hemos tenido realmente más conflicto ha sido con los reptiles. Entonces estos reptiles los manifiesta allí Zaratén y eventualmente comienzan a expandirse. Y en esa expansión llegan a lo que sería la constelación de Orión. Cuando llegan allí, empiezan a esclavizar, a dominar todas las razas que estaban allí desarrollándose, todas las civilizaciones que están allí. Eso vendría a ser el inicio de la Gran Guerra de Orión, porque evidentemente hay toda una cantidad de razas que buscan repeler esta conquista y empiezan a haber batallas y batallas y batallas. Pero en esas batallas no estamos hablando que utilizaban arco y flecha, estamos hablando de que ya en ese momento existe la tecnología como para destruir un planeta completo, para destruir inclusive un sol. Entonces, las batallas han sido muy cruentas. Eventualmente, esas batallas empezaron a pasar de un nivel físico a un nivel psíquico. Cuando ya, ¿qué es lo que hacían básicamente? ¿Qué es lo que han hecho en la Tierra? Y por eso es que podemos unir esos inicios con lo que terminó ocurriendo y cómo fue llegando aquí a la Tierra esa guerra. Ellos empiezan a detectar dentro de las civilizaciones a las personas de cualquier raza, las personas que tengan algún tipo de propensión a egoica, de servicio a sí mismos. A esas personas las tocan psíquicamente y empiezan a pues manipularlos, y esas
Manipular,
personas,
claro.
sí, con su libre albedrío, pues le abren la puerta a esa manipulación y empiezan a través de esas personas a conquistar esas civilizaciones desde adentro, creando estructuras de poder, de control, de sumisión, tipo, por ejemplo, religiones, etcétera, para establecerse allí y generar entonces que esa civilización esté al servicio de lo que vendría a ser el Imperio de Orión. Ya con lo que vendría a ser la. Y ojo, eso sí es importante cronológicamente tenerlo claro. Cuando nace el ser humano que nace en la constelación de Lira, ocurren unas primeras dos guerras, la primera guerra de Lira y la segunda guerra de Lira. Estas dos guerras son anteriores a lo que sería la Gran Guerra de Orión. Se podría decir que la Gran Guerra de Orión está conectada con la segunda guerra de Lira, pero para que nos ubiquemos cronológicamente, primero ocurren estas dos guerras de Lira que ocurrieron en diferentes momentos y por causas diferentes. Pero para enfocarnos ya en lo que sería la gran guerra de Orión, pues a partir de todas estas guerras, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hacemos nosotros aquí en el planeta Tierra. En el planeta Tierra, si en un país hay una guerra, las personas que no quieren estar en esa guerra, que quieren huir de la guerra, van a otros países, se trasladan, emigran de la constelación de Lira. A partir de esas guerras comienzan un proceso de emigración a distintos lugares. Uno de los lugares sería justamente Orión. Otro fue al planeta Tierra, o sea, también fue a Sirio y también al planeta Tierra. Entonces, llega toda una cantidad de civilizaciones que con sus naves llegan físicamente al planeta Tierra, tanto del sector de Vega como como de lo que vendría a ser Lira, es decir, de la estrella de Vega, también llegan al planeta Tierra. Entonces,
Natacha, ¿se podría decir que esa civilización que llega a la Tierra es la primer civilización de la Tierra?
la primera civilización humana que llega a la Tierra viene de Vega, de la estrella de Vega, y vendría a ser el cuarto linaje Homedán, o el cuarto linaje del ser humano. Esos son los primeros que llegan hace, estamos hablando de hace más de 20 millones de años. De hecho,
Okay.
ellos conviven en la última etapa de los dinosaurios, conviven 1,5 millones de años con los dinosaurios. De hecho, hay pruebas. Hay dibujos. Pasa que esos dibujos, los arqueólogos y todos los que tienen que ver con esto fingen demencia porque no tienen cómo aceptar esa historia de la humanidad que está completamente borrada. Entonces, vienen eventualmente cuando ocurre la extinción de los dinosaurios, ellos justo antes evacúan el planeta. Eventualmente llegan los liranos, lo que vendría a ser la raza humana lirana, también huyendo nuevamente. Llegan no porque quieren conquistar el planeta Tierra, vienen huyendo de la Gran Guerra de Orión, tal y como ocurre aquí entre países. Y esperando que esa guerra no llegara a este planeta. Pero esa guerra terminó llegando, y terminó llegando porque sencillamente nuestro planeta y nuestro sistema solar está ubicado estratégicamente hablando como eso, como bien ubicado. Así como cuando uno va a poner un negocio en una ciudad que dices, bueno, ¿dónde ponemos nuestro negocio, nuestra casa
¿Es
de comercio?
ubicación o es lo que representa el planeta Tierra?
varias cosas. Primero, es por ubicación, es decir, no es el planeta Tierra el causante para nada de lo que sería la Guerra de Orión. Eso lo tenemos que tener claro.
Sí.
Ni es el centro de la Guerra de Orión, tampoco. Lo que ocurre es que en el planeta Tierra existe una raza humana muy particular, con características distintas a lo que se desarrolló en otros lugares de la galaxia como raza humana. Nuestra raza humana tiene, genéticamente hablando, una combinación de muchas genéticas, y eso lo hace potencialmente una raza
Diferencial.
potencialmente muy poderosa. Somos humanos, pero humanos de la Tierra. Entonces, en sus ansias de dominación y de conquista por parte de los reptiles, o sea, la raza, digamos, a la cual ellos le tienen mayor odio es realmente a la raza humana. Básicamente porque ellos perciben y sienten nuestro poder, pero no lo comprenden. Entienden que hay algo que ellos no pueden alcanzar, que es justamente el código luz, la chispa divina con la cual la raza humana surgió naturalmente. Es decir, la raza humana, cuando surge, universalmente hablando, ya tiene esa chispa divina, ese código luz insertado en su genética, a diferencia de ellos que no tienen ese código luz, básicamente porque quien los creó específicamente lo hizo con una configuración de rechazo al código luz de la fuente, para que más bien nunca pudieran evolucionar más allá de lo que sería una raza biológica. Entonces ellos, su 100% de realidad es la realidad material. Para la raza humana es diferente. Nosotros somos seres espirituales, espíritus luz, yo creacionales, que estamos experimentando en el espacio-tiempo, en el universo manifestado de una manera temporal, como parte de nuestra evolución. Y entonces utilizamos lo que sería la raza humana, la raza Omedam, para esa manifestación. Es totalmente distinta la percepción que nosotros tenemos de la realidad. Cuando
Y así
nuestros cuerpos.
como Zaratén creó esta raza de insectoides y reptiles, a la raza humana que forma parte de, digamos, que tiene el ADN de varias razas estelares. ¿Se sabe la cantidad de razas y quién fue el, digamos, el hacedor de esta raza?
No hay un hacedor de esta raza, es un proyecto.
Ok.
Es un proyecto establecido por la fuente. Todo lo que la fuente, la creación, crea, lo crea con un propósito. Todas las razas tienen un propósito y dentro de los planetas también. Por ejemplo, no todos los planetas tienen el propósito de que allí surja una raza inteligente. Algunos planetas, dentro del propósito de existencia de ese planeta, es que sean solamente surjan o se desarrollen o evolucionen especies vegetales y animales, pero no una raza inteligente. Entonces, si por ejemplo en un planeta se decide que surja una raza inteligente a partir de la genética felidia, por ejemplo, los felinos, los lang, los urma, entonces se va tocando por parte de los llamados caristus, que serían los genetistas cósmicos, y también por parte de los patal o constructores o dioses creadores, también van tocando. Como te digo, de acuerdo a los parámetros que ya estableció la fuente primera, la creación para ese planeta, van tocando la genética específica de, por ejemplo, los felidios, hasta que va evolucionando, tiene ya ¿sabes? Los felidios que ya tienen, son como humanoides, pero con raza felidia. Entonces, ya allí, en ese momento, que surge la autoconciencia, la creación le otorga lo que sería el código luz, la chispa divina. ¿Para qué? Para que espíritus, almas, puedan entonces evolucionar espiritualmente a través o utilizando a esa raza que ya es una raza inteligente,
Bien.
con
Natacha,
autoconciencia.
una cosa, no me quiero meter en este tema, pero para dejarlo también como claro, esto que trajiste acá, la intervención genética y el ADN, en lo que desde la creación digamos, del hombre, de la raza, mejor dicho, como proyecto, hasta la fecha, entendería el sentido común, me dice que deben haber habido, digamos, nuevas intervenciones genéticas. La pregunta viene ahora, en este momento, en esta etapa, digamos, en estos últimos tiempos en la humanidad, ¿siguen habiendo, o sea, se está interviniendo la raza humana como especie? Digamos, el
Ok, vamos allá.
proyecto sigue evolucionando, no para meternos, a lo mejor amerita para hacer un programa sobre esto, pero para entender un poco, ¿no? ¿Dónde estamos parados en toda esta historia? Porque estamos hablando de razas y nosotros somos otra.
Exacto. Di el ejemplo de la raza felidia para que pudiéramos entender un poco el cómo esos toques genéticos que se le hizo a esa raza también ha ocurrido en lo que sería el proyecto Omedam o el proyecto humano del planeta Tierra.
Bien.
¿Cuántas razas fueron tocando genéticamente a la raza humana del planeta Tierra? No hay una coincidencia entre, digamos, contactados, informaciones, etcétera. Hasta ahora, digamos, se habla de a veces de 22, a veces de 40 y pico, a veces de unas razas etéricas, otras razas son físicas, es decir, hay una mezcla. En las clases que yo dedico al tema de la genética, que es el módulo 3, doy varios nombres y lo explico y explico las etapas en las cuales ocurrieron esos aportes genéticos. Pero esto no lo vamos a hablar ahorita, pero es para que
Bien.
se entienda que no fue una, es lo que yo
No,
quería
no, no.
llegar, ¿no? No fue
Bien.
que fue una que hizo, lo que ocurre es que fue algo paulatino. Es decir, durante millones de años fue ocurriendo la creación de lo que hoy en día sería la raza humana, pero esa raza humana, y no, o sea, nuestra civilización no es la primera civilización que habita el planeta Tierra. Han llegado, pues, humanos, se han desarrollado durante un periodo de tiempo y han evacuado el planeta Tierra. No necesariamente se han quedado aquí, entonces han ido y venido. Igual que ocurre, para que se vaya entendiendo, pues yo lo que quiero es que las personas que nos escuchen se hagan preguntas también. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, ¿qué te digo?, los países en Europa, España, ¿cuántas razas han pasado por allí? Entonces, no, nosotros somos lo último que estamos viendo de civilización, pero han habido muchas anteriores a la nuestra. Entonces, lo que sobrevivía de esas anteriores a la nuestra, pues se fue mezclando nuevamente con nuevos visitantes que llegaban estelarmente hablando. Lo que ocurre es que en un momento determinado, debido justamente a no solo a la guerra de Orión, sino una guerra extremadamente cruenta que ocurrió cuando se invade las Pléyades. Las Pléyades también se invade, es decir, la gran guerra de Orión llega a las Pléyades. Ocurre una invasión, eventualmente logran expulsar a los invasores, pero parte de esos invasores terminan llegando al planeta Tierra. Los conocemos como Anu y compañía, Enlil, Enki, etcétera, los llamados Anunnaki. Llegan y también empiezan ellos a hacerle modificaciones a la raza humana que ellos encuentran aquí, es decir, a la raza que encuentran ellos son también expertos genetistas, pero como todo, como es arriba es abajo, hay toda una cantidad de personas que cumplen las leyes y que se paran en el semáforo en rojo. Hay genetistas que cumplen con las leyes de la genética, y hacen las cosas dentro de lo que vendrían a ser las leyes creacionales, y hay genetistas que hacen lo que les da la gana, creando hibridaciones y creando pues razas para ciertos fines, por ejemplo, para unos fines de guerra. Entonces, en la Gran Guerra de Orión hubo mezcla entre raza reptil y raza felina, y se crearon unos monstruos espantosos a los cuales había que enfrentarse en esa guerra. Así entonces también ha habido mezcla entre grises y reptiles, que vendrían a ser los grises Maitre, que son peligrosísimos y odian a la raza humana. Entonces han habido mezclas genéticas que no son mezclas genéticas dentro de lo que sería el amor, la armonía, la paz y la libertad, que serían
Claro.
los pilares
Para,
creacionales. No sé.
¿reptiles y reptilianos es lo mismo, Natacha?
No. Los reptiles vendrían a ser estos que creó Zaratén. Es la
Eso,
raza
okay.
reptil. Ahora, ¿qué serían los reptilianos? Los reptilianos son aquellas razas, porque no necesariamente eran exclusivamente raza humana, sino aquellas razas que, al ser esa civilización invadida por los reptiles, eligen servir a los reptiles. Los reptilianos serían aquellos que han aceptado la estructura y la forma, el sistema de vida del reptil. Entonces, muchos de ellos aceptaron, dentro de lo que sería la Gran Guerra de Orión, ser genéticamente tocados por los reptiles para justamente mostrar cierta
Afinidad,
similitud,
claro.
afinidad con esa raza reptil. Entonces, los reptilianos aceptaron eso y físicamente podrían verse como una mezcla entre reptil y humano, o entre reptil y otras razas que aceptaron eso. Entonces, para pues tener el favor de parte de los reptiles, para hacerse, por ejemplo, los gobernantes de una civilización. Imagínate un planeta que tiene una civilización. Entonces, los gobernantes que ya están tocados psíquicamente y aceptan con su libre albedrío el abrirse a los reptiles, prefieren entonces ser sumisos y además tocarse genéticamente para tener los favores y ser los gobernantes de ese lugar. Así ocurrió. Entonces había unos que le hacían frente a los reptiles y otros que más bien preferían no enfrentarse, sino ser sumisos y aprovecharse y hacerse los gobernantes.
Claro.
Y ellos ser los esclavizadores de su propio pueblo.
Nosotros no tenemos en nuestro ADN, ¿tenemos? ¿De
Ok,
reptiles?
nosotros, claro, nosotros sí, digamos. Hubo un toque también de parte de la genética reptil a la raza humana para permitir justamente que otras razas como la raza, como reptilianos, pudieran también utilizar cuerpos humanos para pues continuar esclavizando y dominando, que es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos cuerpos humanos que, a pesar de que su apariencia es humana, lo que está adentro no es un alma humana pura, es un, digamos, una estructura que a veces, inclusive cuesta a veces llamarles alma, porque vendría a ser una conciencia, pero no un alma como tal que trasciende a esa biología.
No es una
Entonces,
hibridación.
nosotros
¿O
estamos
sí?
físicamente hibridados, pero las almas tienen diferentes orígenes. Entonces, también el alma tiene una genética etérica. Entonces, hay almas, vamos a llamarles almas para entendernos, no humanas, ocupando cuerpos que son humanos. Esto se ha logrado debido a esa manipulación genética, porque en una raza humana, sin haber sido manipuladas genéticamente, solo pudieran habitarlas almas humanas puras. nuestra raza, debido a todas estas modificaciones genéticas, hoy en día, puede ser utilizada como un vehículo por parte de razas, de almas no humanas, es decir, de razas no humanas. Y han estado trasladando la conciencia, ellos tienen la tecnología para eso, nuevamente, porque no les importa comerse la luz roja, que cuando una persona ya está físicamente en su última etapa de la vida, simplemente trasladan esa conciencia con tecnología a otra persona,
Claro.
sin perder la memoria. Entonces, si tú entiendes que desde hace miles de años han estado haciendo esto que estoy mencionando, comprendes que la Tierra se convirtió en un campo de batalla de la Guerra de Orión por cuanto todos estos seres han estado esclavizando este planeta utilizando este tipo de tecnología. Entonces, aquí hay un sector de almas que son almas humanas y ellos han estado disfrutando enormemente el poder esclavizarlas y dominarlas con total ignorancia de parte de esos seres
Nuestra,
humanos,
tal
de
cual.
lo que está
Para,
pasando.
háblame de qué porcentaje, cuál es el porcentaje en el planeta que habitan hoy, digamos, este tipo de conciencias y también humanos, obviamente. O sea, la mitad de la humanidad estamos hablando que son estas conciencias o estas razas regresivas ocupando un cuerpo humano o qué, o, ¿qué crees?
Ok, fíjate, la información que tengo hasta este momento es que aproximadamente un 30% de la humanidad serían seres humanos con almas humanas puras. El otro 70% vendrían a ser otro tipo de almas con otros orígenes, que no necesariamente te voy a decir que son todos regresivos ni nada por el estilo,
Okay.
simplemente son almas de otros orígenes. Entonces, en este momento lo que ocurre es que hay toda una cantidad de, nuevamente, cuerpos que están psíquicamente tomados por conciencias regresivas. Y eso además, evidentemente, pues le abre la puerta a todo lo que sería el bajo astral para que ese cuerpo, pues, actúe en favor o al servicio de lo que vendría a ser el sistema.
Bien,
Y con
háblame
ninguna.
de eso. ¿Qué significa psíquicamente tomados? ¿Qué tipo de conductas o acciones se tienen? Porque no es que todo el mundo, los que están tomados, salen a matar o lo que sea, ¿no? Digamos, porque a lo mejor, ya, te lo pregunto, porque a lo mejor te escuchamos y sentimos que algo de, digamos, algo podría pasar con nosotros y no sabemos de qué. ¿Qué manera actúa en este caso la manipulación para que yo sea utilizada por estas conciencias?
Ellos utilizan tecnología física y tecnología etérica. Por ejemplo, ¿qué es el MK Ultra? Los MK Ultrados, se les llama así, son personas a quienes se les ha manipulado psíquicamente, mentalmente, se les puede haber también manipulado genéticamente y se puede haber fracturado su personalidad, creado varias personalidades dentro de su propia psique que son activadas por ciertos códigos o ciertas indicaciones y estas personas pudieran, por ejemplo, actuar como un asesino, que es lo que acabas de decir. Ese sí podría ser así. Pero también hay, digamos, MK Ultrados que en principio pudieran estar sirviendo como super soldados de parte de los sombreros blancos. Es decir, hay de todo en este momento. Hay un enfrentamiento entre diferentes facciones dentro de lo que vendría a ser el Estado Profundo y son facciones de personas que pueden estar psíquicamente pueden tener un mayor poder psíquico porque fueron manipulados genéticamente con ese fin. Y también pueden tener implantes que hacen que sean controlados por estos grupos.
Bien, pero ¿esto
Hoy en
forma
día.
parte de la guerra de Orión que estás contando? Digamos, ¿es una extensión? Al día de hoy, ¿esta guerra de Orión continúa, Natacha?
Sí, y
¿Sí?
no somos el único planeta que está
Ok.
invadido y esclavizado y genéticamente modificado. Es decir, hay otras humanidades en otros planetas dentro de lo que vendría a ser la constelación de Orión o el Imperio de Orión, que va más allá de lo que sería la constelación de Orión, que también están actualmente siendo esclavizados. Pero debido a que el planeta Tierra tiene unas características particulares. La raza humana también tiene unas características. La raza humana terrestre, de esta combinación de diferentes genéticas, hace que, en la medida en que la raza humana del planeta Tierra logre despertar, es decir, despertar a todas esas posibilidades que tiene a nivel genético, es decir, conecte con su conciencia, con su parte espiritual y active esa genética física, entonces eso va a afectar inmediatamente a lo que vendría a ser el equilibrio en la galaxia. Es como si tú colocaras en una balanza algo con mucho peso en digamos, en el lado de la luz. Y entonces va a equilibrar todo, porque en este momento, en el planeta Tierra particularmente, hay un desequilibrio completo hacia el lado de la oscuridad, por todo lo que ha ocurrido, por toda esta invasión, las manipulaciones, etc. Entonces, en la medida en que el ser humano va despertando, la balanza empieza a balancearse. Nosotros ya estamos, digamos, galácticamente hablando, lo que vendrían a ser los reptiles están ya de retirada. Es decir, ya están siendo aniquilados ya desde hace bastante tiempo. Es decir, el Imperio Orión no está en expansión, está.
Bueno, para, ¿quién los está aniquilando? ¿Quiénes son los que lo están sacando, haciendo que se retiren? ¿Qué otra raza?
Razas benevolentes, razas en servicio a los demás, tanto humanas como no humanas. Los han ido
¿Tipo?
replegando, replegando, replegando a. Para eventualmente, pues que terminen por desintegrarse, autodestruirse a sí mismos. Ellos, la única manera que ellos actualmente tienen de supervivencia es a través de la energía que le sustraen a humanidades, a
A
diferentes
nosotros.
humanidades, entre ellos a la nuestra. Entonces, en la medida que se quedan sin ese suministro energético, cuando termina su biología de deteriorarse por el paso del tiempo, dejan de existir.
Se
Entonces,
desmaterializan, digamos, se podría ser así. Ahora, Natacha, si la guerra de Orión sigue activa, como decís vos, ¿Cómo se manifiesta nuestra realidad en el planeta hoy? ¿En los medios, la tecnología, no sé, el miedo, digamos? Porque nosotros no estamos viendo la guerra, digamos, estamos viendo las guerras que conocemos últimamente, pero estamos hablando de la guerra de Orión.
claro, entonces por eso, ¿te acuerdas que comenté que pasó de un nivel físico exclusivamente
Sí.
a nivel psíquico y espiritual también? Entonces, en nuestro planeta ha sido más que todo a nivel psíquico. ¿Por
Ahí
qué?
entra la
Porque
luna.
sí, también entra la luna, pero ¿por qué? Porque nuevamente, cuando los reptiles se dieron cuenta de que el ser humano les servía de suministro energético, entonces comprendieron que era mucho más inteligente tomarlo psíquicamente y utilizar a ciertas personas claves en la civilización para que les sirvieran a ellos mismos, a su propio sistema, que es lo que han hecho. Entonces, todo lo que vendría a ser la estructura religiosa, la estructura de salud, de alimenticia, financiera, todo, política, etcétera, está dominada por unas personas que sirven al sistema porque le abren su psique con su libre albedrío a este tipo de materialismo.
Claro. O
Entonces,
sea, que el campo de batalla es la mente humana.
el campo de batalla es la mente humana.
Oh.
Es exactamente así. Entonces, somos nosotros quienes con nuestro libre albedrío hemos estado nutriendo el sistema reptil. Nosotros mismos estamos realmente,
Y nosotros
pues,
estamos en Narnia con todo esto.
en
Claro,
Narnia,
porque
sí.
si el
Somos
campo,
cómplices, somos cómplices.
sí.
Claro, somos cómplices. Lo hemos
No sé si
hablado.
cómplices, pero estamos como muy dormidos en ese aspecto de saber que esto se está, que hay un campo de batalla que se está dando hoy en la psique de la humanidad. Y no es
Sí.
hoy, es de hace tiempo.
No, desde hace tiempo, es decir, desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente, el ser humano no es bueno o malo por naturaleza. El ser humano es libre por naturaleza para elegir servirse a sí mismo o servir a los demás. Entonces, existe toda una cantidad de seres humanos que se sirven a sí mismos y por ende sirven a los reptiles y los llamamos entonces reptilianos. Entonces, en la humanidad hay raza humana que paulatinamente, debido a su elección de servirse a sí mismo, han ido perdiendo su propia conexión con la fuente. Entonces, esa es la consecuencia de alejarse permanentemente de lo que sería el orden divino sostenido en el amor, la armonía, la paz y la libertad, los pilares creacionales. Entonces, aunque un ser humano sea humano, puede elegir permanentemente eso y desconectarse de la fuente también, desconectarse de esa chispa.
¿Es así de fácil como lo estás planteando o qué?
A ver, no es
Porque,
así de
claro, porque
fácil
¿cómo
en
no
una.
salimos de esta?
Bueno, por eso te digo, no es así de fácil desconectarse en una vida,
Claro.
pero si tú permanentemente, vida tras vida, durante un ciclo cósmico, eliges y eliges y eliges permanentemente servirte a ti mismo y utilizar el poder para dañar, para hacer el mal, etcétera, pues sencillamente vas autodestruyéndote y la autodestrucción es por desconexión con la fuente. Y eventualmente, sencillamente, cuando esa biología termina, pues esa alma también puede autodestruirse y entonces ya pierde su individualidad y regresa también a la fuente, pero por autodestrucción, como la energía no se destruye, sencillamente ¡fuit! Se vuelve, se recicla y vuelve a crearse otra alma, pero ya borrado, digamos, su memoria. Pero
Claro.
nosotros lo que queremos es regresar a la fuente sin perder nuestra individualidad ni nuestra memoria de experiencias y de sabiduría que hemos estado acumulando a lo largo de eones de tiempo.
Es la guerra de nunca acabar, entonces, esto. Y digamos, los sombreros blancos, ¿de qué la juegan?
Los sombreros blancos, digamos que no me gustaría generalizar, pero en principio serían aquellos parte del complejo militar industrial, de los militares, etcétera, porque en una buena medida están luchando y para poder luchar tienen que tener habilidades dentro de lo que vendría a ser el área militar, por explicártelo de alguna manera. Están sirviendo lo que sería a la Alianza de la Tierra y la Alianza de la Tierra sería la que le está haciendo el frente a el llamado cabal o el estado profundo en sus, digamos, área más oscura o satánica. Pero nuevamente, dentro de esos sombreros blancos también hay algunos que están protegiendo, por ejemplo, a las intenciones de imperialismo del presidente Trump. Y hay algunos que están en contra de esas, digamos, intenciones de imperialismo, que son evidentes. Entonces, dentro de ese grupo, yo no te puedo decir que están absolutamente unificados y totalmente alineados en lo mismo, porque hay también personas que están buscando que verdaderamente ocurra una liberación y hay otros que están de acuerdo con que, por ejemplo, se genere, porque yo los he escuchado a algunos militares que son super soldados, que son hibridados de los programas secretos espaciales, diciendo que solamente a través de una supuesta invasión extraterrestre, entonces la humanidad se uniría en un gobierno único y de esa manera es que pudiéramos comenzar a tener relaciones intergalácticas con dentro de lo que vendría a ser la Federación. ¿Por qué? Porque una de las pautas o directivas es que nosotros tengamos no muchos gobiernos y muchos gobernantes, pues, sino que fuésemos una sola humanidad. Entonces, hay quienes creen que esa es la salida,
Claro,
haciendo
muy
eso.
épico.
Muy
Claro.
épico.
Sí. Ahora, pará, Natacha,
Otro.
porque no quiero que se me pase el tiempo con una cosa. Espera, espera.
Ajá.
Porque estábamos hablando antes de salir de que no pudimos intercambiar mucho. Pero ahora, la famosa película de Spielberg, que además, digamos, muestra a los grises como raza. Acá no me los nombraste a los grises, ¿eh? No me los trajiste a ellos. ¿Qué onda? ¿Por qué siempre o casi siempre la mayoría de las veces se muestra a los grises como raza que está acá, ¿no? Dando vueltas entre nosotros.
Porque los grises que están representados allí en esa película forman parte de esos que también tienen su propia agenda y no es en beneficio de la humanidad. Dentro de lo que nosotros llamamos grises, esos cabezones con los
Sí, ojo
ojos
grande.
rasgados y flaquitos, hay, ¿qué te digo?, cientos de subespecies. Pero la que firma el Tratado de Greada en 1954 con el gobierno de Eisenhower es una raza que no es benevolente, que lo que quería era aprovecharse de la genética de la humanidad, es decir, de sus óvulos, de sus espermatozoides y de su genética, para crear hibridaciones que le permitieran a ellos recuperar ese código luz, esa chispa divina que perdieron. Por eso te digo, perdieron, perdieron porque en algún momento lo tuvieron hace eones, pero por diferentes razones, pues ya no lo tienen.
Sí, dale,
Ajá.
y
Y entonces, ¿verdad? Estas razas, por más que psíquicamente y mentalmente sean poderosas, lo que han querido es obtener del alma humana esa chispa. No lo han logrado ni lo van a lograr. Pero entonces, si tú psíquicamente te abres emocionalmente, ves ese en la última parte de la película, el gris que lo han estado
cuidando, sí,
sí,
manteniendo.
cuidando, y entonces él es el que nos está ayudando, entonces emocionalmente te abres a esa posibilidad. Y abres la puerta para que ellos continúen haciendo todo esto que se le abrió la puerta con el Tratado de Greada, pero que ese tratado ya llegó a su fin. Pero si tú le metes nuevamente, psíquicamente, a millones de personas, que hay pobrecitos, cómo no, vénganse para acá, vamos a combinarnos
Primado negativo.
genéticamente. Ajá, entonces ya allí te das cuenta que hay una manipulación detrás de esa película muy clara. ¿Por qué? Porque detrás de esos grises están los reptiles, están los
Para,
reptilianos.
y deja, se deja como de entrever los por sonido nada más, los insectoides, ¿no?
Bueno, que recuerda que los reptiles, los grises también tienen genética reptil. Entonces está todo allí.
No,
Están
insectoide,
mostrando
dirás.
los grises. Tienen
Sí.
también genética reptil
Ok.
e
Y los
insectoide, de los
y
dos.
ok.
De los dos.
Claro, eso, nos hacemos amigos de nuevo de los grises, son todos buenos.
Sí,
Y lo curioso
pobrecitos
también es
los.
esa representación animal, ¿no? Como si estuvieran camuflados a través de. O sea, ¿qué te pareció la película? Pues no te lo pregunté. Decilo
Absolutamente
con ganas.
mediocre. A mí me pareció absolutamente mediocre.
Ay, Dios mío.
Como te digo, lo que buscan es eso. Yo, claro, en la medida en que uno tiene tengo 30 años investigando todos estos temas. Entonces, para mí, el mostrar de esa manera a los grises es una manipulación y sé hacia dónde van. ¿Por qué? Porque yo sí conozco personas que tienen los recuerdos de cómo les han sustraído sus óvulos, sus espermatozoides, bueno, en este caso mujeres, sus óvulos, y tienen hijos en naves. Han sido muchas veces hibridadas en contra de su libre albedrío. Y eso, evidentemente, a mí me parece un total abuso. Entonces, yo estoy clara en quiénes son los grises. Ay, qué pobrecitos los grises. Bueno, vengan acá. ¿Qué hacen aquí? O sea, cuéntame
No,
para qué
la
vinieron.
pregunta es, la pregunta sería, digamos, después de esto, ¿no? Porque no deja de ser una película que llega a millones y millones de personas. Pensaba, si es algo que de alguna manera nos preparan psíquicamente de nuevo, ¿no? Entramos para hacernos amigos de una raza que no es amigable en un punto. Es como abrir la puerta al enemigo.
Nuevamente, yo no voy a decir que todos los grises son malos, porque eso no es cierto. Hay ciertos grises, ciertas razas grises, ¿okay? Que, no, que yo podría decir son neutras, son psíquicamente muy poderosas, vamos a llamarlo así, y tienen, digamos, un desarrollo positivo en un servicio hacia los demás, son más científicos, neutros, etc. Entonces yo no voy a generalizar que todos son así, pero. Los que están en el planeta Tierra y los que están detrás de esa película y están detrás también del transhumanismo y están también detrás de todo lo que ocurrió en el 2020, 2020, 2021, 2022, para no explicar mayor detalle. Entonces, si ellos estuvieron en eso, pues hay que estar muy pendientes de hacia dónde quieren ir. ¿Por qué? Porque pueden perfectamente engañarnos con un caramelito, decirnos, mira, pero qué rico este caramelito que te vas a meter tú en tu genética, en tu psique, y entonces no, somos entonces más compatibles con ellos para que ellos logren más fácilmente realizar la hibridación. Hacia allá van ellos, esa es su agenda. Pero esa no es la agenda realmente de toda una cantidad de razas verdaderamente benevolentes. Y con benevolentes quiero decir razas que no se comen el semáforo, no se comen la luz roja. Y a pesar de que nosotros queremos y les exigimos que muchas veces que lo hagan, que se presenten, que vengan acá, que pongan las naves, no se comen la luz roja de esa manera, porque sencillamente saben que la prioridad es que cada alma humana elija con su libre albedrío, con qué quiere alinearse. Y estamos ya en ese momento en donde se separa la paja del trigo. Esa separación es interna, es qué eliges. ¿Eliges vivir tu vida sostenido en los pilares creacionales, amor, armonía, paz y libertad, o eliges servir al sistema reptil? ¿Eliges servir al sistema del Imperio de Orión que
Bueno, pero
llegó a
siempre va a
nuestra
estar
tierra?
dividido entonces, Natacha. Es muy difícil llegar a una cosa homogénea, que toda la humanidad, porque hablaste de un 30%, que está más o menos, que es humana, contra un 70% que tiene de todo. Digamos, ¿cuáles son las chances de que las cosas salgan bien?
El chance es que frecuencialmente hablando se está ya pasando a otra cosa, es decir, se está haciendo paulatinamente para que no ocurriera una extinción masiva o una muerte masiva de muchísimos seres que no iban a aguantar la mecha, digamos, a nivel energético, pero ya estamos en los últimos años, por realmente, de este aumento de frecuencia. Este aumento de frecuencia no lo van a aumentar no lo van a aguantar todas las almas, lo van a aguantar las almas humanas. Entonces, cada vez más quienes nacen van a ser seres humanos reales. Entonces va a ir aumentando ese porcentaje. ¿Por qué? Porque los que no son humanos, esas almas no van a aguantar y perfectamente pudieran ser sustituidas por
Sí,
almas
tomadas.
humanas, es decir, cualquier cosa pudiera ir ocurriendo, pero en este momento, si un alma humana continúa eligiendo con su libre albedrío servir al sistema reptil, Entonces, esa alma ya no pasa hacia, digamos, la nueva humanidad, la nueva tierra, etcétera, que vendrá en los próximos años, generaciones. Entonces, ya
Bueno,
estamos en
para.
esa etapa.
¿Qué hay que hacer, digamos, porque muchos te estamos escuchando con mucha atención acá, y ¿cuál es la condición para aguantar, como decís vos? Bueno, muchas almas no van a aguantar. Ok, es el alma, yo como avatar acá, ¿no? Con este envase que contiene mi alma. ¿Quién es quien no aguanta? ¿No aguanta mi avatar este cambio? ¿No lo aguanta mi alma? Y por dónde empezás, digamos, por decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Sería esa la pregunta.
Bueno, lo primero es ver al ser humano no como un cuerpo, sino como una estructura de varios cuerpos. Entonces tenemos cuerpo emocional, cuerpo psíquico o
Sí.
mental, tenemos el cuerpo biológico, tenemos la parte energética, tenemos la parte espiritual. Entonces hay que ocuparse de todo. No es que te puedes, no es que, ah, entonces si yo soy vegetariano y hago yoga, yo ya me iluminé. No funciona así. Ni tampoco una persona que justamente conozco a muchas personas que son un amor de personas, son verdaderamente están al servicio de los demás, pero ajá, no son vegetarianos. Entonces, no es una u otra cosa, es realmente una combinación que tiene que estar adaptada a las necesidades de cada quien. Porque hay personas que se comen un pedazo de carne y no les baja la frecuencia prácticamente nada, porque sencillamente tiene muy alta la frecuencia y son capaces de transmutar inclusive las energías densas que pueden estar en una carne roja. Pero hay otras personas que tienen otras capacidades. Entonces, cada quien tiene que empezar por conocerse a sí mismo, porque conocerse a sí mismo es empoderarse. Y es a través de ese empoderamiento que uno realmente despierta, porque empiezas a darte cuenta de cosas alrededor tuyo, de más allá de esta realidad, del astral, de todo. Empiezas a liberarte de implantes. Es una combinación de varias cosas, no es una. Yo no te puedo decir, es hacer esto solamente,
Claro,
porque además
claro.
depende de cada quien, Maga. Pero sí, definitivamente que hay una mayoría de la humanidad que vive de una manera muy robótica. Robótica de servicio realmente al sistema y como cómplices del sistema. Entonces, bueno.
Me encanta el tema de Natacha. Yo, aparte, esta charla me viene buenísimo porque tuve la oportunidad de hacer el módulo 6 de tu curso, que imagínense a Natacha hablando durante, no sé, más de 4 horas creo que son, fácil, en donde entras en unos detalles que son maravillosos y a veces espeluznantes, ¿no? Porque es toda una información que desconocemos y que amplifica mucho la mirada de dónde estamos, en qué momento histórico incluso estamos. Natacha, estás haciendo el curso, ¿no? Está avanzando los módulos porque sé que es como un rewind, de nuevo empezaste a hacer este curso, lo reconfiguraste, está hermoso. ¿Por qué módulo estás yendo ya?
Ok, ya hay 8 módulos de 4 a 6 clases teóricas, cada uno más cada uno con su clase interactiva. Y quiero aclarar esto de una vez, de una forma completamente transparente. Desde hace un tiempo comencé a recibir de manera tecnológica un conocimiento por parte de lo que vendrían a ser nuestros hermanos estelares. Tecnológica. Eso me llevó a tener que volver a iniciar esta formación que yo llamo el juego cósmico para incorporar aquel conocimiento que resonaba con mi alma. Yo no estoy diciendo que esta es la verdad, yo estoy diciendo que este es el conocimiento que he elegido transmitir porque resuena plenamente con mi alma. Tengo 30 años en esto, me he leído sopotocientos libros de todos estos temas y cuando empecé a recibir esta información me di cuenta que esto no existía aquí, es conocimiento inédito. Por eso es que cuando tú dices que son datos y detalles espeluznantes, porque cuando uno empieza a escuchar las guerras ancestrales y qué pasó y cuál es la diferencia entre un alfadraco y un kumara, ¿Cuál es la diferencia entre un reptil y un reptiliano? ¿Y qué pasó exactamente allí? ¿Y quiénes son realmente los carictios? ¿Y cuáles son las características de ellos? ¿Y cuándo y cómo se inició la guerra? ¿Y qué pasó? Etcétera, etcétera. ¿Y cómo de los alfadracos hay un sector que son renegados? ¿Y por qué los alfadracos sí son creación de la fuente? O sea, empiezas a llegarte toda una cantidad de información,
Sí,
empiezas a ubicarte
muchísima.
y decir, ah, ahora sí entiendo qué es lo que está pasando. Y te ubicas y puedes elegir verdaderamente, libremente. Entonces, para mí, como siempre digo, Maga, el conocimiento es poder. Y eso es lo que estoy buscando entregar. El conocimiento que permita a las personas empoderarse, salir de la ignorancia y poder elegir. Y así ya están las inscripciones. O sea, las inscripciones son permanentes porque los módulos los pueden hacer de manera como cada quien quiera.
Claro.
Se mete y busca, mira, me resuena esto, quiero ir por aquí, por allá.
Claro, porque uno puede elegir el tema que quiere. A mí me encantó la idea de hacer esto vinculado a la Guerra de Orión, porque es apasionante. Y bueno, casi que te escuché en 2 tardes. Me devoré todo. Y tengo que volverlo a escuchar, porque la verdad que es mucha información que compartís, como siempre, muy generosa. Bueno, eljuegocósmico.com, tu página web, ¿verdad?
Sí, la
Ahí te
academia
encuentran.
es.
Y contanos un poco, ahí entra la gente, puede ver todo el programa, cómo está, los módulos, qué contiene cada uno, ¿no? Es así.
Sí, todo. Ahí está
Bien.
todo y nuevamente hay un acompañamiento individualizado a través de las clases interactivas que son de aproximadamente 3 horas cada una por cada módulo y allí respondo todas las preguntas que se necesiten e inclusive ya cuando iniciamos con todo este tema de las guerras de Orión y las guerras de Pléyade y el que ocurrió en Sirio y Antares, etcétera, pues ya puede haber una interacción también con otras personas que están colaborando conmigo en todo esto y que pueden hacer preguntas directas, prácticamente directamente a
Buenísimo.
los estelares, a nuestros hermanos estelares. Eso está abierto para quienes resuenen con todo esto.
Qué bueno, qué bueno. Natacha, tu canal de YouTube.
Natacha Enríquez Paneico.
Bien, ¿alguna otra red que quieras compartir?
Arroba viajes de Nacho, también por Instagram, TikTok, etcétera. Y bueno, vamos con todo con esta divulgación que está ocurriendo y quiero eso también aclararlo a través de esta Academia del Juego Cósmico y públicamente con un canal de YouTube que pueden encontrar en mi canal de Telegram. Están varios videos allí colocados. Entonces se está buscando que el conocimiento llegue. ¿De qué manera? Pues de la manera que cada quien vaya resonando.
Buenísimo.
Es
Natacha,
entregarla.
gracias, gracias como siempre por todo lo que nos acercás. Y así la última pregunta y con esto cerramos. ¿Te esperás una aparición casi de Hollywood de los grises después de lo que viste y de la desclasificación de los archivos OVNIs? ¿Te esperás algo? ¿Estás como, crees que
No de
algo va a
parte
acontecer?
de parte de los grises no. Es decir, de parte del Estado Profundo sí son capaces de lanzarse la carta de la invasión falsa alienígena, por ejemplo,
Okay.
aprovechando el mundial, etcétera. Se les pudiera ocurrir eso. Es decir, está en el aire que en el mundial se les ocurra hacer algo. El qué es lo que quieren hacer, nuevamente lo veremos, pero es muy
Okay.
importante que las personas sepan que no los extraterrestres benevolentes en servicio de los demás no se van a aparecer en los cielos y a hacer como una invasión ni nada por el estilo. Falso. Entonces,
No va a
si
haber
eso
show.
ocurre, no, ese show no lo van a hacer los benevolentes. Si hay un show, es un show creado por el Estado Profundo con holografías, o sea, proyecto Blue
Claro.
Beam, con naves reales que tienen aquí, pero son hechas en el planeta Tierra, con tecnología muchas veces de los grises. Entonces, todo ese showcito se lo pueden lanzar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que nosotros entreguemos nuestros derechos y le digamos, sí, sálvanos de esos malucos, porque además tienen armas de energía dirigida que pudieran lanzar también como que si fuera de las naves, ¿ok? Pero lo hacen desde satélites. Okay. Entonces, toda esa conmoción la pudieran orquestar, se les puede ocurrir, o sea, ya se les ocurrió, no sé si la van a llegar a llevar a cabo. ¿Por qué? porque no se sabe aún si los sombreros blancos van a contrarrestar. ¿Por qué? Porque es posible que sencillamente se deje que hagan lo que tengan que hacer y ya ahí cada quien decidirá qué quiere hacer. Si se va a
¡Uy, qué
lanzar a...
nervios!
Bueno, pero es posible. Ahora, es posible que no pase nada, como siempre. Uno lo dice, pero veremos. Pero
Ay,
nuevamente, no
bueno.
son los benevolentes. No
No,
son, no
me
son, no son.
encanta que traigas punto de vista porque acá en el portal ya venimos compartiendo muchas miradas distintas sobre todo esto que está pasando, esta película que aparece en un momento tan particular. Así que, Natacha, también gracias por tu opinión. Y bueno, te esperamos la próxima. Dale, tenemos que seguir, ¿eh? Esta guerra de Orión. Me parece que no
Claro que
termina
sí.
tan fácilmente. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias. Gracias a
Bueno,
todos. Gracias.
cerramos el portal. Chau.